quieran. Hola. Buenos días.
Tírate, o sea, claramente tírate la tarjeta, ¿no?
Hola. Bueno, estimados oyentes, seguimos en estado de situación. Y bueno, y si de acoso se trata, todo el mundo por estos días viene hablando de acosos que en los diferentes medios se viene dando, sobre todo por personajes políticos, por acción o por omisión han dejado que esto pase. Y pone en el escenario público algo muy delicado, algo que padecen muchos uruguayos y que temen a denunciar. Y es justamente porque muchas cosas están en juego a esta altura. Se juega el pan de nuestros hijos, se juega un futuro laboral, se juegan demasiadas cosas. Es por eso que esta mañana entrevistaremos a la licenciada Silvana Giachero, pionera en el tema de mobbing y bullying acá en nuestro país, y nos va a ilustrar al respecto de algunas certificaciones que se vienen dando, que a ver, cuando la tengamos en línea, nos avisará el amigo Pitaluga, que nos venía musicalizando excelentemente bien. Jamás me dejó un programa como con Soda Stereo por allí. Silvana, ¿estás en el aire? Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te va?
Bien, ¿Sergio?
Sergio, sí, es verdad, estamos al aire en Radio Oriental,
¿no?
Para estar en situación. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños, que te tocó ayer. Y bueno, sobre acoso laboral y móvil, ¿qué podemos decir por estos días?
Bueno, lo que podemos decir es que el móvil es una forma de acoso laboral. Dentro del acoso laboral nosotros tenemos el acoso sexual, que tiene como fin y objetivo un beneficio sexual, y el móvil, que es acoso psicológico laboral, que es una dinámica sistemática, repetitiva y sostenida en el tiempo, que tiene como fin la destrucción del trabajador, ya sea la exclusión, que pierda el trabajo, que se lo despida, que se enferme o incluso hasta que se muera.
¿Suele tener consecuencias mentales y físicas, sobre todo para las personas, ¿no? La exposición a un riesgo así, ¿no?
En realidad, hacer una violencia psicológica, las primeras secuelas son psicológicas. Lo primero que ataca es el aparato psíquico, el cerebro, ¿bien? Lo que pasa es que las personas que lo padecen no se dan cuenta hasta que comienzan las secuelas físicas o las secuelas vinculares, que es el aislamiento, el alejamiento de las personas, los conflictos con las parejas, etcétera, o las consecuencias económicas, ¿no? Esto es como un abanico de consecuencias que se van expandiendo a lo largo del tiempo. Dentro de las primeras secuelas físicas que las personas empiezan a notar es dolor de panza, dolor de cabeza, crisis de ansiedad, cuando están en el trabajo, cuando están llegando al trabajo, alergias, dolores musculares, trastornos del sueño, trastornos cognitivos de la atención, de la memoria, de la concentración. Hay una serie de síntomas, se agravan otros síntomas ya preexistentes, si la persona es asmática se vuelve más asmática, si es alérgica se vuelve más alérgica, si es diabética se descontrola la diabetes. Todos estos síntomas físicos son consecuencias del estrés sistemático al que la persona se ve expuesta. Dentro de las secuelas a largo plazo, a nivel psicológico, tenemos el estrés postraumático, que es un daño psíquico, ¿bien? no es una patología psiquiátrica como la depresión, el trastorno adaptativo o las fobias, etcétera. Es un daño psíquico que incluso con imagenología del cerebro se puede llegar a ver. Y el estrés postraumático, la OIT lo declaró en el año 2016, enfermedad profesional como consecuencia de los riesgos psicolaborales. El MOIN es un riesgo psicolaboral, ¿bien? O sea que nosotros tenemos que ya desde el año 2016, la OIT lo reconoce como consecuencia, no causa. Porque en estas dinámicas son tan perversas que se van a buscar las consecuencias del MOIN y se las va a transformar en causas para justificar el daño que se le ha hecho a la víctima, ¿bien?
Y justamente con respecto a esto de los estrés postraumáticos que vos decís, la gente mientras va padeciendo esto, a su vez va disminuyendo su espectro de acción y tiene hasta miedo de denunciar cosas que le van pasando en el trabajo, ¿no?
Sí. O sea, no solamente se va retrotrayendo y encerrando en sí misma por el miedo que esta dinámica genera, sino que la gente también se va alejando de ella, ya sea porque se sumó al acoso, consciente de que lo hace para sacar algún beneficio, o inconscientemente porque cree que la víctima se lo merece, porque ese es el trabajo que va haciendo el perverso o la perversa, porque esto no es un tema de género. ¿Ah? Es un tema de que un trabajador se convierte en una amenaza para un depredador, ya sea hombre o mujer. Entonces lo que van a hacer, se van a ir sumando, y el miedo es un factor importantísimo, porque nadie quiere perder el trabajo, menos en momentos de crisis. Por eso se dice que en momentos de crisis como el actual, nosotros ahora hicimos una investigación sobre el tema, es donde aumentan las dinámicas de móvil. No solamente porque los depredadores aprovechan la oportunidad para depredar y ascender y lograr poder y beneficios económicos, sino también porque el caos mismo hace que los grupos se unan en contra de un enemigo y un chivo expiatorio. Porque en definitiva estas dinámicas lo que terminan siendo en la fase final, porque tienen varias fases, es terminan con un linchamiento grupal, es del todos contra uno, ¿no? Y el mito está que si todos están contra uno es porque ese uno se lo merece.
Sí, justamente, y cerrando un poco este tema, así vamos a algo más específico. Una vez que este grupo finiquita con la salud de una persona y logra expulsarla del grupo, ¿tiende a ser rotativo eso? ¿Toma otro chivo expiatorio?
Sí. Generalmente los depredadores son seriales, ¿no? Por eso se ven cuando sale una denuncia, cuando se hace visible, cuando se rompe el pacto de silencio. El primer paso es romper el pacto de negación para después acceder al pacto de silencio. Por suerte, yo hace ya 12 años que vengo trabajando esto y el pacto de negación ya se ha roto bastante. Por eso podemos acceder a esta segunda etapa de poder visibilizar y mostrar lo que está pasando. Entonces ya en esa etapa lo que vamos a ver es que otras personas pueden animarse a denunciar, ¿ah? Y ahí vamos a encontrar otros muertos en el ropero, como nosotros le decimos, ¿no? Tanto en los casos de acoso sexual como en los casos de móvil. Ahora, una cosa que es importantísima destacar, Sergio, si tú me permites, es que en el 99% de los casos de acoso sexual siempre deriva en acoso psicológico laboral. Y el acoso sexual puede o no generar estrés postraumático, puede no o no generar un daño, ¿verdad? Que incluso es rápidamente reparable, porque yo trabajo con víctimas de acoso sexual. Pero en el caso del mobbing, como es sistemático, repetitivo, sostenido, y es un grupo, y es la institución muchas veces que se suma, y la persona pierde la salud, puede llegar a divorciarse, a romper el vínculo con sus amigos, hay un deterioro generalizado, realmente esto es una tortura. Lehman, su descubridor, le llamaba tortura psicológica o psicoterror. Entonces muchas veces nos impresiona mucho más el acoso sexual por la connotación sexual que tiene, y esto hace todo un tema de la moral y de la ética, y no nos impresiona o no nos sensibiliza el acoso psicológico laboral, que es mucho más grave y tiene consecuencias mucho más grave y es mucho más difícil de probar, incluso estas comisiones de acoso que se arman con un objetivo muy noble, loable, en realidad terminan no pudiendo funcionar correctamente porque primero están dentro de la misma institución, segundo porque mezclan todo, mezclan discriminación con acoso sexual, con mobbing, con violencia puntual, con conflicto, etcétera, etcétera, armando una ensalada bastante complicada. Y aparte porque es algo tan específico, tan difícil, porque estamos lidiando con la perversión, que incluso podemos caer mucho más fácilmente en determinar acoso laboral cuando hay falsas denuncias que cuando hay verdaderas denuncias.
Bien, Silvana, pero justo en estos días y aparece en las redes sociales, justamente por vos, muy desclasificado un tema de diagnosticado como mobbing, que viene de fin de año pasado y que alguien te lo escribe y te lo envía por el interior profundo de nuestro país, y puede ser un nuevo paradigma en la forma de diagnosticar mobbing, ¿puede ser?
Claro, en realidad el mobbing solamente lo puede determinar, hay dos miradas, el mobbing solamente lo puede determinar o un juez con todas las pruebas, bien, que en realidad lo que define el mobbing no es ni la víctima ni el victimario, es lo sistemático, repetitivo y sostenido en el tiempo, que implica conductas de hacerle el vacío, no hablarle, quitarle tareas, sancionarle, discriminarle, burlarse, humillarle, incluso construir un despido y llegar a un despido, ¿bien? Eso es el núcleo del mobbing, ¿bien? Lo que puede sí. Y después está la otra mirada, que es la que yo más comparto, porque es un tema súper complejo que hace a la psicología, no a la abogacía. El abogado es el que da las herramientas legales para poderlo probar. Es que el perito forense, con todas las pruebas, pueda determinar si hay acoso laboral o no. Así como un perito forense médico dice si la persona la mataron o se suicidó. ¿Bien? De la misma manera. Y después tenés todo lo que es diagnóstico, cuando la persona va a certificarse, o el BPS certifica con el psiquiatra, con el psicólogo, es que el diagnóstico, si hay mobbing, es estrés postraumático por mobbing, como consecuencia del mobbing. No pueden dar un diagnóstico de mobbing, porque el diagnóstico de mobbing no existe. Pero sí, en este caso, por primera vez, lo que un médico del BPS dice, depresión por mobbing. ¿Tá? Porque cuando el estrés postraumático se agudiza, se cronifica, una de las cosas en las que puede derivar es en un cuadro depresivo. Cuando en realidad lo que hay de fondo es un estrés postraumático. El cuadro depresivo es porque la persona perdió su trabajo, perdió sus vínculos, tuvo que hacer el duelo, separarse, decidir irse, tomar una licencia, perdió amistades. Entonces todos estos micro duelos derivan en un estado depresivo que puede ser agudo o crónico, ¿no?
Bueno, esperemos que llegue para quedarse, Silvana. Algo más para... tú dijiste si se suicida o si la asesinan, poco menos, o yo diría o si la suicidan también, porque esta persona tenía tuvo ideas de muerte, depresión.
Sí. O sea, el deseo de muerte de las víctimas de mobbing, que lo vemos más en los hombres, porque aparte son los que menos denuncian, entonces son los que más se sumergen en un estado depresivo y de soledad muy grande, es algo mucho más común de lo que nosotros creemos. Lo que pasa que cuando una persona muere o se suicida o muere por un ataque depresivo, por un ACV en su lugar de trabajo, no se investigan las causas. Y no se investigan porque todos somos parte del problema, todos participamos de estas dinámicas perversas por acción, por omisión, conscientemente o inconscientemente. Entonces, ahí está lo grave de poder determinar y diagnosticar y poder dar una sentencia cuando estamos frente a una víctima de mobbing. Entonces, para eso es que yo les pido a las personas que tengan mucho cuidado antes de denunciar, que esto es como un juego de ajedrez, que hay que evaluar muchas cosas, que yo entiendo la desesperación de, ay, sí, hay una comisión, vamos a denunciar porque ahora sí. Hay que ser muy cuidadoso. Por otro lado, hay que ver tantas variables a tener en cuenta a la hora de tomar un paso, que puede ser un paso en falso que le termina arruinando definitivamente la vida y la carrera de la persona, ¿tá? Por otro lado, hay pocos especialistas formados en el Uruguay, ¿tá? Y no es tan fácil porque uno haga un pequeño curso o una capacitación o un taller en móvil poderlo realmente diagnosticar. Es muy, muy complejo.
Bien, en un minuto, porque se nos terminó el tiempo, ya nos pone la música Jorge Picaluga por allí, se viene un congreso de móvil y bullying, como lo venís llevando a cabo, o sea, en nuestro país este año viene vía Zoom, ¿no?
Por lo menos sí, la preparación. Lo íbamos a hacer el año pasado en Chile, en su séptima edición, ya a nivel internacional, ya se va poco a poco convirtiendo en un clásico esos congresos. Y este año, bueno, al final decidimos no estirarlo más y adaptarnos a la nueva normalidad y hacerlo por Zoom. Es el viernes 28 y sábado 29 de agosto.
¿Para quién se dirige?
En realidad, yo siempre digo, está dirigido a todas las personas que quieran formarse en el tema, porque todos los especialistas que siempre participan de mi congreso a nivel internacional, tanto en peritaje, que este año tenemos al genio de Eric de México, que es el número uno a nivel internacional en neuroderecho, tenemos gente de España que participa, tenemos a Bajo Olivares, que es el abogado que más se toma en cuenta a la hora de dar las sentencias en Latinoamérica y en Iberoamérica, porque en España también, tenemos a gente de Uruguay, de Costa Rica, investigaciones que vamos a presentar sobre el móvil en la pandemia. O sea, es súper variado, es a muy bajo costo este año, dada la modalidad, porque hay que decir la realidad, al no tener tanto gasto, de local,
¿cierto? Damos un número de información, sí, para la gente.
Sí, tienen que buscar Congreso Internacional Móvil y Bullying, y ahí se van a encontrar en Google Congreso Internacional Móvil y Bullying 2020. Y ahí se van a encontrar con la página web y todos los datos.
Perfecto, Silvana, ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo, siempre muy ilustrativa. Y bueno, te molestamos esta mañana.
Dale, muchísimas gracias a ti,
Bien, para toda esta presentación, nos vamos a una tanda y después Iván Murel continúa en régimen de agenda abierta en el estado de Chile. We'll be right back.